Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la prestigiosa Universidad Estadounidense de Cornell en el estado de Nueva York acaba de publicar un importante estudio sobre las posibilidades de turismo de Cuba. Todo esto en el marco del deshielo entre La Habana y Washington. Y ahora vamos a hablar precisamente con una de las autoras de este estudio.
Se refiere, José Luis, nos referimos a Daimaris Lorenzo del Valle, que junto, también con otros dos autores escribieron este artículo, este importante artículo, repito, hablando del futuro de Cuba, la hospitalidad, los negocios de turismo, pero también hay un subtítulo, porque termina diciendo en dos puntos, oportunidades y obstáculos. O sea, no todo puede ser color de rosa, como decimos nosotros los cubanos. Ya tenemos en línea telefónica a Daimaris Lorenzo. Daimaris, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Muchísimas gracias, Amado y José Luis, por la invitación. Y yo estoy complacida por estar aquí con ustedes y poder conversar un poco acerca de este artículo.
Muchísimas Igual gracias. Que nosotros. Comencemos por las oportunidades que se abren. ¿Cuáles son?
Bueno, como sabemos, Cuba es la mayor isla del Caribe y por lo tanto tiene muchísimas oportunidades y muchísimas atracciones que ofrecer en cuanto a atracciones turísticas. Todo el mundo piensa que por ser una isla del Caribe pues solamente es playa, sin embargo Cuba tiene mucho más que ofrecer en cuanto a naturaleza, cultura y en cuanto a educación también. Esta es una gran oportunidad que tiene Cuba para lo que es la inversión extranjera. Nosotros también pensamos que Cuba aún tiene muchas zonas que están sin explotar, uh-huh. como por ejemplo el norte de Camagüey, la zona de Ciego de Ávila, muchas zonas de Cienfuegos, y esas son zonas que serían atractivas para el inversor extranjero, pues tener cierta infraestructura que puede crear en esos sitios. En otro orden, pensamos que para lo que es el crucerismo, pues Cuba es el único puerto que ningún crucero, al menos los cruceros norteamericanos, que son los que más operan en el área del Caribe, pues no pueden tocar puerto cubano. Sin embargo, la temporada alta para los cruceros es la temporada entre mayo a octubre, que coincide con la temporada baja de Cuba. O sea, sería una gran oportunidad para el turismo cubano, pues poder contar con este tipo de excursionistas que arribarían a la isla por los cruceros. Y en otro orden, pues Cuba tiene ciertas regiones turísticas que aún están sin explotar completamente, como lo que es la Sierra del Rosario, la península de Zapata, el norte de Villa Clara. Y esas serían principalmente por las oportunidades que ofrece Cuba para el inversionista y para poder desarrollar un poco más lo que es la actividad turística.
Claro, de todas maneras, yo soy de los que opino, de los que creo que Cuba, posiblemente de las islas del Caribe, es la que más posibilidad de turismo tiene. Ahora, para poder llegar a esa explotación, a ese porciento y a esa quizás romántica visión que yo he dado, ¿qué se necesita, Daimaris?
Bueno, en el caso de Cuba hay mucho que hacer. Como vemos, hay muchas oportunidades para la inversión extranjera, lo que significa que la estructura todavía es un poco pobre y que para lo mismo el crucero pues necesitaría crear mayores facilidades para estos puertos de atraque, ya que aún todavía no están bien desarrollados. En el caso del inversionista extranjero, a la hora de comenzar a hacer negocios en Cuba, pues el proceso es un poco lento, ya que ellos necesitarían tener una parte cubana para la hora de hacer estas empresas mixtas. Necesitarían también la aprobación de varios ministerios, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio, en este caso, de Turismo, que sería el ministerio donde van a hacer esta inversión. Y nosotros pues identificamos cuatro puntos importantes que hay que tener en cuenta para cualquier inversión extranjera, como lo que es la parte de finanzas y bancos. En este caso, Cuba sabemos que tiene una doble moneda, lo que imposibilita un poco y complejiza un poco el tema de la inversión extranjera y lo que es los movimientos financieros. Tenemos también un obstáculo importante que es el tema de la fuerza laboral. Sabemos que las compañías extranjeras no pueden contratar directamente a los empleados cubanos, sino que lo tienen que contratar a través de dos agencias principalmente, que serían Acurec y Palco. Uh-huh. Y son estas agencias las que le pagan directamente al trabajador. O sea, y entonces muchas veces la compensación no es un poco justa, y en muchas ocasiones las compañías extranjeras tienen que dar como bonos adicionales para mantener a estos empleados un poco como que motivados con su trabajo. Eso es uno de los obstáculos principales. El otro obstáculo, bueno, sería el tema de la resolución de conflictos de entre una parte y otra. O sea, que también no hay como las condiciones creadas para que un inversionista extranjero tome ciertos riesgos a la hora de iniciar negocios en Cuba.
¿Está preparada Cuba, es la pregunta que te hago en estos momentos, para recibir un influjo de turistas norteamericanos, en caso, por supuesto, que estamos hablando todo esto, ¿no? En caso de que se levante el embargo económico?
Pues depende de la estacionalidad. En la época de alta de Cuba realmente no, porque muchos hoteles se llenan y no habría capacidad para un mayor flujo de turistas. En la época baja, pues podría ser, pero creo que todavía no estaría preparada. Cuba necesita crear mayor infraestructura para poder recibir todo este influjo, que según un estudio que hizo la misma Universidad de la Florida, dice que alrededor de 1 millón de turistas norteamericanos podían viajar a la isla una vez que las restricciones pues se levanten completamente. Creo que había que desarrollar un poquito más y crear como más condiciones de alojamiento, más condiciones en los mismos aeropuertos. Habría que crear muchas más oferta para toda la demanda que va a haber cuando ya las restricciones se eliminen completamente.
Pero yo quizás me voy a salir un poco del estudio que hacen ustedes a través de este artículo de Cornell, la universidad, pero quiero aprovechar tu conocimiento en turismo de Cuba y sobre todo tu licenciatura en la Universidad de La Habana. El problema humano, yo creo que es muy importante a la hora de hablar de cualquier del turismo, ¿no? El servicio. Esa parte humana ya no es tanto ni tan siquiera las inversiones ni la cantidad de turistas. Es un problema en Cuba. Hay poca experiencia, hay quizás demasiada, no sé ni cómo decir, demasiado desconocimiento de cómo atender el turismo, de cómo realmente dar un servicio 5 estrellas, 4 estrellas y algo así.
Pues aunque la preparación en Cuba en las escuelas es bastante buena, y eso me consta porque yo estudié allá y me sirvió mucho para mis estudios aquí, realmente muchas veces los trabajadores se sienten desmotivados, y realmente en el tema de la tecnología que está en el mundo entero, en cualquier empresa hospitalaria, pues realmente Cuba está pues atrás. Y entonces en ese aspecto sí necesitaría mayor capacitación todos los trabajadores que participen en todas las empresas turísticas, porque realmente en materia de tecnología sí están un poquito atrasados. Uh-huh. Y por la misma desmotivación también no hay un esfuerzo mayor en lo que es brindar un servicio de excelencia y brindar un servicio que también llegue a la categoría de esa instalación donde ellos estén trabajando. Creo que el mayor problema sería un poco la desmotivación, porque creo que en el tema de preparación ellos saben lo que tienen que hacer, lo que pasa es que muchas veces no lo hacen.
Claro. Hay preocupación, sin duda, en varios países vecinos, sobre todo del Caribe, ¿no?, por la desventaja que supondría que Cuba abra de momento ese potencial turístico. ¿Qué dirías tú ante esta preocupación?
Pues yo creo que sí, que tienen razón de estar preocupados. De hecho, hace poco conversé con un profesor de la Universidad de las Bermudas y él se acercó a mí por esta misma preocupación. Dice que ellos están preocupados porque una vez que las restricciones se levanten, pues va a afectar el turismo de todas las demás islas. Porque, por supuesto, Cuba es la mayor isla, es la que mayor espacio tiene para albergar toda esta cantidad de personas que podrían ir hacia allá, y sí, están preocupados. Y no solamente las islas del Caribe, sino también todos estos países que están en la zona centroamericana como Panamá, Costa Rica, pues sí, están preocupados.
Una pregunta, Daimaris, realmente en las condiciones que hay hoy en Cuba, y lo que tú puedes ver, eres cubana, o sea, no es solamente por estudio, sino por sentimiento, porque lo sientes, porque lo viviste. Sí. ¿Tú consideras que realmente el gobierno cubano va a permitir el desarrollo del turismo indefinidamente hasta donde pueda llegar o va a tratar siempre de controlarlo?
Pues esa es una pregunta que realmente no te sabría contestar. Yo no sé el gobierno cubano qué planes tenga en el futuro para lo que es el desarrollo del turismo. Sí sé que el gobierno cubano sabe que el turismo es una de sus mayores fuentes de ingreso, de hecho es la segunda. Y por el hecho de estar ubicado en el Caribe y todas las atracciones que tiene, pues sí creo que van a tratar de explotarlo, tal vez no tanto al 100%, porque sabemos, y esta es una cosa que es bien interesante, he oído a muchas personas que dicen, quiero ir a Cuba antes de que llegue todo ese turismo masivo. O sea, Cuba es única en su aspecto de la gente, de la cultura, de la historia, y mucha gente no quiere que Cuba se convierta en ese turismo masivo. Y tal vez el gobierno cubano pues tenga eso un poco en cuenta y decida ir poco a poco en lo que es el desarrollo de todo esto que puede venir en un futuro.
Muy bien. ¿Has visitado recientemente Cuba o no?
Visité Cuba el año pasado, en junio.
¿Tu experiencia en cuanto al turismo, y ya casi con esto terminamos la entrevista?
Mi experiencia, pues bueno, realmente le falta mucho. O sea, le falta mucho en lo que es los mismos servicios, en lo que es los mismos suministros, que tal vez no cuentan con los mejores productos o tal vez no cuentan con las mejores condiciones, pero el factor humano siempre es importante y como somos cubanos, pues sabemos cómo se vive y sabemos cómo tratarnos nosotros.
Claro que
sí. Y para mí pues no me afecta, tal vez sí le choca un poco a las otras personas, pero para mí yo me siento como que estoy en mi casa.
Claro, eso es lo que pasa, hay una gran diferencia en cuanto a percepción. De todas maneras, nos quedan muchísimos otros temas, queremos tratarlos, así que si tú lo permites, te vamos a llamar quizás para hablar de otros temas. Por ejemplo, en el turismo, el cuentapropismo, todo el sector privado, ¿cómo puede ayudar o cómo hasta qué punto puede frenar o no tiene mucha capacidad? Es un tema sumamente interesante. Me gustaría tratarlo contigo, si nos lo permite, en un próximo programa, Daimaris.
Con mucho gusto.
Bien, Daimaris Lorenzo del Valle, una joven graduada de la Universidad de La Habana, ha participado en un importante estudio de Cornell University en Nueva York.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Muy bien, hacemos una pregunta para presentar a nuestro próximo invitado. ¿Cómo impacta la crisis económica venezolana el bajo precio del petróleo? Vámonos a Caracas para buscar la respuesta.
Una muy buena pregunta y creo que la mejor pregunta es hacérsela a un venezolano. Ya tenemos en línea telefónica, precisamente desde Caracas, como decías, a Jesús Silva. Jesús Silva es un experto en el tema de petróleo, de energía. Fue asesor del ministro de Energía y Petróleo de Venezuela. Silva, gracias por acompañarnos. Un placer que participes en el programa.
Muchas gracias por tenerme en el programa y, en efecto, durante nuestra experiencia como asesores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela durante 4 años, hemos observado lo que ha sido la influencia y la importancia de este importante recurso del petróleo en la economía venezolana. En la actualidad se estima que alrededor de un 95% de los ingresos económicos anuales de nuestro país, Venezuela, provienen exactamente de la venta, la exportación del petróleo, de lo que se conoce como la renta petrolera. Habida cuenta que en los últimos meses se ha producido un desplome significativo de los precios de este recurso, que hoy día estaría calculado alrededor de $38 por barril, pues se ha percibido una recesión económica importante en nuestra nación. Tengamos en cuenta que hace poco tiempo, alrededor de un año atrás, el petróleo estaba calculado en unos $100. De modo pues que ha descendido a más de la mitad, a un $38 es realmente impactante para el presupuesto anual venezolano, y de allí que se intenten tomar algunas medidas para soportar este escenario de reducción de nuestro ingreso anual.
¿Cómo repercute esto en otros países a los cuales Venezuela pues les vende petróleo?
Bueno, les vende o les suministra o les cambia o prácticamente les regala el petróleo, empezando
en
por
ese
Cuba.
Ese trueque empresarial.
Empezando por Cuba y terminando por todos los miembros de Petrocaribe, ¿no?
Bueno, fíjense, hay un convenio muy conocido llamado Petrocaribe, a través del cual estos países de la región caribeña reciben petróleo venezolano, al cual le cancelan o le pagan a nuestro país de diversas formas. En estos convenios se establece, por ejemplo, la cooperación con mano de obra calificada. En el caso de Cuba, tenemos miles de médicos cubanos, de maestros, de entrenadores deportivos. Ha sido una modalidad de pago que, contrario a lo que se piensa de que pudiera ser desventajosa para Venezuela, yo creo que haciendo un trueque de petróleo por mano de obra calificada se puede evadir lo que ha sido la situación del dólar como moneda para transacciones internacionales, y que en Venezuela pudiera estar sobrevalorado. A Venezuela, por la situación del dólar, que en el mercado ilegal se está calculando a casi 800 bolívares por dólar, eso es mucho dinero, le conviene más no usar esa moneda y muchas veces recibir ciertos servicios. De modo pues que ante esa situación, eso pudiera ser un dato positivo. Lo negativo, y tenemos que decirlo con mucha objetividad, es que Venezuela ha hecho enormes esfuerzos, el gobierno de Venezuela, por mantener estos convenios de solidaridad con países del Caribe, con islas antiguamente colonias británicas, entre otros, y esto representa un sacrificio para la economía venezolana porque no se tiene la misma disponibilidad de petrodólares. De modo pues que consideramos que están en revisión en estos momentos los alcances de esos convenios en el marco de lo que se conoce como Petrocaribe. Claro.
Silva, ¿qué precio necesitaría, de acuerdo a tu experiencia, qué precio del barril de petróleo, qué precio del barril de petróleo necesitaría el gobierno venezolano actual para operar todo su proyecto?
Bueno, muy sinceramente tenemos que decir que lo mejor que pudiera suceder para Venezuela es que el precio del barril de petróleo regrese a su valoración de hace un año y medio, hace dos años, alrededor de $100 el barril. Pero observamos que eso es prácticamente imposible y tenemos que reconocerlo. Imposible porque han entrado en el juego del mercado petrolero nuevos actores, o por lo menos actores que tienen ahora una mayor fuerza. Por un lado está Estados Unidos, que ha descubierto, patentado y desarrollado el mecanismo de la fuerza del agua, de la fuerza hidráulica, del fracking, para extraer petróleo. Y aunque esto tiene impactos ecológicos severos en la economía y en la ecología, en el medio ambiente de ese país, Estados Unidos consideramos que está preparado para sostener esa práctica del fracking. Tiene altos costos operativos, también es una forma de extracción muy costosa, pero pueden sostenerla. Con Estados Unidos produciendo mucho más petróleo, inyectando más petróleo en el mercado internacional del petróleo, es forzoso, es inevitable que bajen los precios. Asimismo está la política petrolera desarrollada por Arabia Saudita, el máximo productor de petróleo en el mundo, con mucho más de 10 millones de barriles diarios de petróleo, y que es un estrecho aliado internacional, político, financiero, económico, militar de Estados Unidos, y va a mantener su política de aumentar su producción petrolera y no llegar en ningún tipo de acuerdo en cuanto a subir los precios. De modo pues que con estos actores internacionales no va a haber una recuperación del precio del barril de petróleo en tiempo cercano. El problema es que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo en el mundo, pero no ha desarrollado una capacidad industrial para utilizar ese petróleo. Es decir, de una forma más sencilla, tener un inmenso tesoro en oro debajo de la tierra, debajo de una casa, pero que no se puede disfrutar porque extraer ese petróleo cuesta mucho dinero, instalar esa capacidad, y en Venezuela no se ha hecho. Recientemente se ha firmado un convenio con la empresa rusa Rosneft para que en un mediano plazo, con la tecnología rusa, Venezuela pueda aumentar su producción, que actualmente está por debajo de los 3 millones, y en un tiempo cercano, de verdad que es difícil predecir cuándo sería, creo que puede tomar años, logremos entonces producir al menos unos 6 millones de barriles para que, con precios bajos, pero produciendo más, podamos restablecer nuestra golpeada economía nacional.
Que sin duda sigue, pues, crítica, ¿no? Y de acuerdo a lo que se está observando y viviendo por parte de los venezolanos, pero quería preguntarle, ya sabemos cómo afecta a los venezolanos la caída del precio, pero ¿qué pasa si sigue bajando el precio del petróleo, al menos para Venezuela?
Bueno, de hecho, voy nada más que a interrumpirte y agregar algo. Tengo unas declaraciones aquí de Enrique Capriles que dijo, no es verdad que el gobierno dice que si el petróleo llega a $0, estaremos blindados contra eso. O sea, Nicolás Maduro ha dicho, si esto llega a $0 el barril, no importa, estamos blindados. Yo creo que Venezuela no es como Arabia Saudita, ¿verdad?
Bueno, evidentemente que Arabia Saudita posee una mayor cantidad de reservas internacionales en oro y otros rubros que Venezuela. Eso le da una situación de ahorro y sostenibilidad de su economía. En el caso venezolano se ha hecho un enorme sacrificio en materia de inversión social, de fomentar programas, proyectos, planes sociales en materia de educación, de salud, de vivienda, y eso ha generado pues una afectación a las reservas venezolanas. Se ha invertido en una buena causa, pero de alguna manera ha faltado tomar mayores previsiones para un escenario como este. ¿Qué puede pasar si sigue bajando el barril de petróleo? Por supuesto que Venezuela no es indiferente a un escenario hipotético de que el barril llegue a $7, como ocurriera aproximadamente hace 20 años. Por lo pronto, lo que queda es la vía del endeudamiento con aliados internacionales, a quienes de alguna manera podemos ofrecerle como garantía nuestras inmensas reservas de petróleo, conocidas principalmente como las que están en la faja del Orinoco.
Y es, pero eso no es bueno, eso no es bueno para el país, Silva.
En ningún escenario es bueno el endeudamiento, pero estamos sencillamente en una situación que, de concretarse ese descenso más grave del barril de petróleo, se trata de escoger el mal menor. En este sentido, tenemos como aliados a los propios rusos, a la República Popular China, a nuestros hermanos de la República Islámica del Irán y también algunos convenios con Mercosur. Lo mejor que puede sucederle a Venezuela en una situación económica tan difícil como la que estamos viviendo es tomar esta situación como aprendizaje y convencernos de que no podemos seguir viviendo toda la vida de la renta petrolera y que tenemos la obligación de generar industrias nacionales, de producir internamente más alimentos, más medicinas. Lamentablemente, y lo digo como un aliado crítico del gobierno actual, no se ha invertido, no se ha sembrado el petróleo correctamente y se ha vivido siempre apostando a altos precios del barril de petróleo. Venezuela tiene que diversificar su economía y no puede seguir importando más del 80% de lo que come el pueblo de Venezuela, porque es una economía inviable en estos términos.
Yo creo que lo que dice Silva es verdad. Eso dispara la inflación del país, en este caso Venezuela.
¿Y el empobrecimiento?
Claro, donde la mayoría de los productos, muchos de los productos son importados con costosos dólares y en medio de esta situación económica. Silva, finalmente, ¿afecta a Venezuela la caída global en el precio del petróleo? ¿Próximamente alguna medida que tome el gobierno para tratar de resolver esta situación?
Bueno, se siguen haciendo esfuerzos de parte del gobierno a través de labores diplomáticas en la OPEP y otros organismos por levantar el precio del petróleo. El problema es que teniendo menos de 3 millones de barriles diarios en el mercado internacional, la influencia de Venezuela en este contexto es muy modesta. No puede compararse a la influencia que ejerce Arabia Saudita, por ejemplo, con más de 10 millones claro. de barriles diarios. De modo pues que se hacen esfuerzos y se está buscando, sobre todo en este año electoral, tomar algún tipo de medidas que no tengan un impacto social tan severo. Liberar o sincerar el precio de la gasolina, que en Venezuela es regalada, uh-huh. vale menos de un dólar el litro, es una de las principales alternativas para, de alguna forma, darle un ingreso adicional al gasto claro. público.
Claro, que eso conlleva...
Estas son medidas que algunos califican como neoliberales. Yo creo que son medidas de sincerar la economía venezolana.
Claro, y eso también tiene un costo político para el gobierno. Pero bueno, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, Jesús Silva. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros en el programa y espero que, por supuesto, participe en próximos programas con nosotros. Jesús Silva, un experto en temas de energía venezolano.
Muy bien, de esta forma ponemos punto final al programa en el día de hoy. Gracias a Johnny Hilfer, a Tony Simón en estos momentos. Y si Dios quiere, estamos de vuelta acá.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.